Vamos a comenzar. Tengo 67 páginas que discutir, así que vamos a movernos rápido y no vamos a desperdiciar mucho tiempo al principio para empezar eso. Así que, por favor, encuentren sus asientos. Como saben, hemos estado haciendo una serie que llamamos la serie de pastoreo, en la cual hacemos un contraste de la sabiduría del mundo a la Biblia y demostramos cómo las defensas que tenemos que poner para evitar que la sabiduría del mundo nos influencie en la iglesia, porque Dios ha dicho lo que quiere que hagamos y cómo quiere que vivamos. Y hemos demostrado sujeto tras sujeto, tema tras tema, de cómo el mundo nos quiere cambiar de dirección. Y tenemos que estar alertas a eso. Quiero recordarles en este momento de lo que discutimos hace 2 semanas. Steve Calvert hizo una clase acerca del papel de los hombres en la iglesia. Así que les voy a dar una oportunidad de mirar esta caricatura que miré esta semana, en la que está si estás recibiendo su sabiduría de la vida de Dilbert, la caricatura, tienes problemas, pero el punto de esta caricatura es ilustrar que aún en la parte más secular de nuestro mundo, que lo más seguro es Dilbert, aún ahí se dan cuenta que hay un problema aquí de cómo cuidamos de nuestra familia y a la misma vez quiero recordar, o sea, es una lucha entre enfocarnos en el mundo y la familia, pero quiero decirles que todo lo que hemos dicho del papel de las mujeres está en el contexto de lo que hablamos hace 2 semanas. Si los hombres no obedecen lo que dijimos hace 2 semanas, las mujeres no están en una posición de obedecer lo que vamos a hablar hoy. Así que, esposos, este mensaje es tanto para ustedes como para sus esposas, es para todos. Si eres madre soltera hoy, este mensaje es para ti porque tú tienes hijos que tienen que aprender estas cosas. Y tal vez esto te afecte en algún momento si logran casarte un día. Pero como quiera, hay que criar a nuestros hijos. Tenemos que pensar en la próxima generación y la generación después de esa. Piensen en cómo podemos cambiar el futuro de sus hijos y sus nietos, ayudando a su familia y a sus descendientes a seguir la Biblia. Y vamos a mirar detalles en términos de las diferentes situaciones en que están. Pero antes de seguir, oremos. Padre, estamos tan agradecidos que nos amas, que nos ayudas con tu palabra a saber cómo quieres que vivamos. Padre, sabemos que nos has diseñado y nos has hecho y sabes lo mejor para nosotros. Sabes cómo piensas que debemos vivir y sabemos que si seguimos tus instrucciones para nuestra vida, vamos a estar satisfechos y funciona como tú nos has diseñado. Y sabemos que todo lo que tú nos llamas a hacer es para nuestro propio bien. Y Padre, te pido que me ayudas hoy mientras enseño esta clase. Ayúdame a presentarla de una manera como tú la quieres presentar. Ayuda a que el material de tu palabra y el contraste en contra de la sabiduría del mundo sea claro y ayúdanos a entenderlo y a alinear nuestra vida con tu voluntad. Te amamos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy estamos hablando del papel de las mujeres en la iglesia y este mensaje, como dije, es tanto para los hombres como para las mujeres. No apaguen sus oídos, hombres, porque estamos contando que ustedes obedezcan las cosas que dijimos hace 2 semanas. Y quiero darles una visión de cómo la vida puede ser, una vida que los deje sin remordimientos cuando están sentando en un sillón en un hogar de ancianos en el futuro. Vas a estar pensando, qué bueno que hice las cosas así. Vamos a mirar ciertos patrones en nuestra sociedad y contrastarlo con lo que vemos en las escrituras. Y entonces vamos a ver cómo aplica eso a nosotros en varias situaciones. Esto no es una clase que es lo mismo para todos. El punto es, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y hablar de cuáles son mis opciones y cómo puedo moverme hacia esa meta. Así que de eso estamos hablando hoy. Larry, estamos teniendo problemas avanzando las páginas aquí. Bien. El papel de las mujeres en el cuerpo de Cristo, dice ahí. Así que lo que vamos a hacer, no, todos estamos en una situación única para nosotros y vamos a pedir consejo y cada uno de nosotros tiene que ver cómo podemos alinear nuestras vidas más con la voluntad de Dios. Y vamos a retar a los esposos a que hagan esto posible. Voy a decir esto varias veces y yo espero que eso profundice en sus corazones, que no estoy hablando solo de las mujeres aquí. Pero quiero inspirarles, quiero animarles, quiero que vean esperanza, que hay algo que puede hacer tu vida mejor, que tal vez las cosas que son difíciles en mi vida son causados porque no entiendo completamente lo que Dios quiere que sea y haga. Y en ese camino vamos. Y tengo que regresar a mis notas aquí. Pueden ver atrás que la Biblia está abierta a Proverbios 31 y vamos a estar leyendo ahí en un momento, así que pueden ir ahí si quieren, pero va a ser un... Falta un rato a que lleguemos ahí, pero vamos a estar leyendo esa escritura en un momento y estamos hablando del papel de las mujeres en el cuerpo de Cristo. Claro que para muchos de ustedes yo soy un hombre blanco y anciano. Yo creo que el Espíritu me hizo anciano y el Espíritu a través de Pablo le dijo a los ancianos que predican la voluntad completa de Dios y voy a predicar algo de la Biblia que no se habla mucho, pero está en la Biblia y tenemos que enseñar la voluntad completa de Dios. Pero yo creo que todo lo que Dios ha dicho es para nuestro bien y queremos ayudarles a estar en paz y contentos y vivir el tipo de vida en donde todo funciona. Así que vamos a hablar de las mujeres en la sociedad moderna y las mujeres en la religión moderna. Y vamos a hablar de las mujeres en la Biblia y hay varias cosas que podemos discutir ahí en términos de qué dice la Biblia acerca de las mujeres. Y entonces vamos a hablar de las mujeres en nuestra congregación, muchas diferentes situaciones en las que estamos y qué significa, porque no es necesariamente fácil brincar de la A a la Z de donde estamos. Y todos reconocemos eso. Primero que nada, miremos las mujeres en la sociedad moderna, para despertarnos a lo que está pasando hoy en día. Tenemos una lista de compañías que su ejecutivo en jefe es una mujer. Yo no sé si eso le sorprende, ahí está la lista, que el ejecutivo en jefe de IBM, de eBay, de Hewlett-Packard y todas esas otras compañías. Son cosas que uno no se podría haber imaginado hace 50 años. De hecho, algunas de estas mujeres son morenas también, que eso también puede ser sorprendente. La ejecutiva en jefe de Xerox es una mujer morena y de Sam's Club también. Muchas cosas han pasado en los últimos 50 años. Mis padres, mis abuelos jamás se hubieran podido imaginar esas cosas. Y tal vez los de ustedes hubieran estado igual de anonadados de lo que ha pasado en los últimos 50 años, pero quería mencionar eso, porque yo no conozco ninguna de estas mujeres, pero lo que sé es que si no, que tú no te conviertes en ejecutivo jefe de una compañía de estas trabajando 40 horas a la semana. Y lo menciono porque hay un costo por eso, hay un precio que se paga por llegar a ese punto. Y quiero que miremos algunas de las cosas que la Biblia dice al respecto. Las mujeres en la sociedad moderna, estadísticamente hablando, el porcentaje de parejas casadas con hijos donde ambos padres trabajan era 59% en el 2012. O sea que 6 de 10 familias, eso no es sorprendente para nosotros, eso lo vemos a nuestro alrededor. Pero esa es la sociedad en que vivimos. 61% de los niños preescolares en Estados Unidos estaban en cuido en 2011. Eso tampoco es sorprendente. Los porcentos son casi iguales que cuando ambos padres estén trabajando. ¿Qué es lo que vas a hacer? Van a poner a los hijos en cuido, ¿no? Así que están en cuido durante el día de trabajo. Y la mitad de los niños de escuela elemental están en cuido también después, además de la escuela pública, en el 2011. O sea que esa es la situación en donde ambos esposos y esposas tienen un trabajo a tiempo completo. Esas son las realidades. Así es el mundo. Y eso lo más seguro es cierto. Muchas de nuestras vidas también. Y la pregunta entonces es, ¿qué implica esto? porque esto es una situación nueva, hace 50 años, o sea, de 2000 años atrás a 50 años atrás no era así. Esto es un desarrollo, tal vez un experimento social bastante reciente. Hay pros y contras y tenemos que hablar de esto. Más acerca de las mujeres en la sociedad moderna. Por la primera vez, mujeres americanas han sobrepasado a los hombres en ganar graduarse de la universidad y más allá todavía. Y es parte de un patrón que está redefiniendo quién va a trabajar y quién se queda en el hogar con las casas. O sea, y no te, o sea, está cambiando los papeles tradicionales en el hogar, pero no tenemos muchas estadísticas en términos de las consecuencias de esto, porque es una cosa moderna. Hay una estadística también en la que le preguntaron a la gente cuál sería tu arreglo de trabajo ideal, hablándole a los padres, esposo y esposa con hijos. 50% de las madres preferirían trabajo a tiempo completo. Esa es la encuesta, se hicieron una encuesta. Y 11% preferirían no trabajar del todo. Así que tenemos una mayoría clara que preferirían que la madre no tuviera que trabajar a tiempo completo. Esa sería su preferencia si pudieran hacerlo. En las casas que la ganancia es promedio. Solo 25% de esas personas preferirían trabajo a tiempo completo. O sea que algo aquí está pasando. Con los padres, 75% de los padres prefieren trabajo a tiempo completo. Así que todavía está este concepto que el esposo debe ir y tener un trabajo a tiempo completo y a proveer para la familia, y la esposa, si es posible, querría no tener que hacer eso. Estoy solo reportando las noticias de la encuesta. Ahora, en la religión moderna, hablemos de las mujeres en el mundo religioso. Una de cada 10 iglesias emplea a una mujer como la pastora principal. Eso es el doble del porcentaje que hace una década, de acuerdo a una nueva encuesta por el grupo Barna. O sea que en las iglesias más y más, en las iglesias americanas, más y más las mujeres están dirigiendo la iglesia. Así que se pueden preguntar, ¿por qué es eso? ¿Es que los hombres están fallando en ser líderes? Y entonces las mujeres están llenando un vacío que dejan los hombres. Ciertamente los hombres deben estar haciendo su papel y quiero que sea así en esta congregación y no haya ningún vacío que alguien tiene que llenar. Alguien espiritual va a asegurarse que se hagan las cosas, pero mi interpretación de la data es que los hombres están fallando en ser líderes y las mujeres están llenando el vacío. Entonces, la iglesia metodista está preguntando si las iglesias han sido demasiado feminizadas para los hombres. Hay un artículo en su sitio en la red al respecto. Se está convirtiendo en la iglesia en demasiado femenina. Piénsalo, una mujer espiritual quiere casarse con un hombre espiritual. ¿Dónde lo va a encontrar? Si no están en la iglesia, ¿dónde los va a encontrar? Hay un libro llamado ¿Por qué los hombres odian ir a la iglesia? Un título interesante. Lo escribió David Murrow. Es el domingo por la mañana, ¿dónde están todos los hombres? Jugando golf, jugando softball, mirando la televisión, cortando la grama, durmiendo. Un lugar donde no los vas a encontrar es en la iglesia. Menos de 40% de los adultos en la mayoría de la iglesia son hombres. Eso es un número sorprendente. Menos de 40%. Y 20 a 25% de las mujeres que van a la iglesia van sin sus esposos. Así que ven, por un lado, hay más y más mujeres dirigiendo a la iglesia, por otro lado, los hombres no están viniendo a la iglesia. Estamos solo reportando las realidades de lo que está ocurriendo en el mundo. Las mujeres en la religión moderna, en el 4 de mayo de 1956, Estamos hablando de hace 57 años, ¿verdad? En Minneapolis, la Conferencia General de la Iglesia Metodista aprobó ritos completos de ser líder de la iglesia para las mujeres. Medio siglo después, los frutos de esa acción es que hay casi 12,000 mujeres que son líderes de la iglesia metodista, que sirven en la iglesia en todos los niveles, de obispas a pastoras locales. Mientras ambos hombres y mujeres, los bautistas dijeron esto, mientras ambos mujeres y hombres tienen talentos para servicio en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los hombres, como lo dicen en las escrituras. Así que los bautistas no han ido por esa ruta, por lo menos no todavía. Ellos todavía mantienen esa creencia. Los católicos, en la posibilidad de que la Iglesia Católica ordene sacerdotes mujeres, el Papa Francisco habló y dijo que la Iglesia ha hablado y dicho no, y la forma en que el bendito Juan Pablo II declaró eso fue una fórmula definitiva, en términos que la ley, la contestación es que no lo vamos a hacer. Así que tenemos los bautistas y los católicos en un lado, que se aferran a la enseñanza tradicional de la Iglesia, y otras iglesias que han abandonado esa enseñanza. Algo está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay una controversia al respecto, ¿no? Otra que quiero discutir por un momento. Algunas de las traducciones de la Biblia que estamos usando están siendo influenciadas por el mundo a nuestro alrededor. Les quiero enseñar un poco de esto. Esto puede ser una serie entera de clases, pero les voy a dar solamente un granito de arena. Aquí hay tres traducciones modernas de la Biblia en las que han cambiado ciertos pasajes para que sean neutrales en términos de género. La New Revised Standard Version, la NVI de hoy y la NVI del 2011. Muchos de nosotros usamos la NIV en inglés, la NIV, New International Version, o la nueva versión internacional. Pero si has comprado una de esas desde el 2011, no es la misma, no es igual, la han cambiado. Y yo creo que es por la influencia del mundo. Así que vamos a ver eso. Y los voy a dejar leer este pasaje en estas tres traducciones. En 2 de Pedro 1, 21, en la NIV del 1984, dice que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad del hombre, pero los hombres hablaron de Dios mientras fueron llevados por el Espíritu Santo. En la NRSV dice hombres y mujeres, y en la NIV del 2011 dice, pero los profetas, aunque humanos. Si volvemos a la versión del 75 y el 76, la NIV decía hombres, que dice lo mismo que de todas estas otras versiones, la King James, la American Standard, etcétera, que dice hombres. Noten lo que está hablando aquí. Dice que cómo recibimos las escrituras, quién las escribió. Y dice, los hombres hablaron de Dios mientras fueron llevados por el Espíritu Santo. Después dice hombres y mujeres. ¿Y qué libro de la Biblia lo escribió una mujer? ¿Alguien ayúdame con eso? Y en la NIV de 2011 lo que hicieron es que dijeron los profetas, aunque humanos, hablaron de Dios mientras fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los cambios que están haciendo no están justificados en el lenguaje griego. Entonces, ¿qué está causando esto y por qué? Por 1950 o 60 años, los traductores tradujeron como hombres y en años recientes han decidido que tiene que ser traducido diferentemente. ¿Qué creen que está pasando ahí? Yo creo que nuestra traducción nuevas están siendo influenciados por el mundo y eso nos debe asustar porque ¿qué van a cambiar próximo? ¿Cuán lejos van a ir? Y nosotros como creyentes de la Biblia, nosotros basamos nuestras vidas en la Biblia. Si alguien está cambiando las palabras de la Biblia, no podemos tolerar eso. No podemos estar cómodos con eso. Así que vemos que el mundo moderno está buscando influenciarnos con su mensaje desde afuera. Está siendo influencia sobre las iglesias. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Y siempre nos gusta llegar a este mundo. Vamos a hacer un contraste de lo que está pasando en el mundo a lo que dice la Biblia. Primero que nada, para el papel de las mujeres en la iglesia, la Escritura ha reservado ciertos papeles solo para los hombres. Vamos a mirar eso rápidamente. Podemos hacer un estudio profundo sobre esto, pero solamente vamos a dar varios puntos generales. En Tito 1, 6, dice que el anciano tiene que ser intachable, el esposo de solo una mujer, un hombre cuyos hijos creen y no están abiertos al cargo de ser desobedientes. O sea que para ser anciano tienes que ser un hombre. Tienes que ser hombre. Esto no es complicado. Aún la versión del 2011 de la NIV no cambió esto. Era demasiado. Hay gente que querrían ver ese tipo de cambios en la Biblia, pero en primera de Timoteo 3:8, los diáconos también deben ser hombres, dignos de respeto, sinceros, que no toman mucho vino y no tratan de tener ganancias deshonestas. 1 Pedro 3:12 dice que el diácono debe ser el esposo de solo una esposa y otras cosas en esa lista. O sea que, de nuevo, la oficina de diácono está reservada también para hombres. 1 Timoteo 2:12 dice que no permito a una mujer enseñar o tener autoridad sobre el hombre. O sea que una mujer no puede ser maestra, no de hombres. Eso es un papel que está reservado para los hombres. Pero la realidad es que la mayoría de los hombres en la iglesia no hacen esas cosas tampoco. Hay un gran número de limitaciones para los hombres y mujeres. Entonces, para la mayoría de hombres y mujeres, pues las oportunidades son las mismas. Pero ¿cuál es el papel bíblico al que debe aspirar una mujer en la iglesia y cuál es el mensaje para las mujeres en nuestra congregación? Tenemos mujeres en esta iglesia en una variedad de situaciones. Tenemos mujeres solteras sin hijos. Tenemos madres solteras. Tenemos mujeres casadas sin hijos. Tenemos casadas con hijos. Tenemos casadas con no cristianos, que es un caso especial que vamos a discutir en un momento. Tenemos casadas que sus hijos ya se han ido de la casa, son adultos. Y tenemos viudas. Así que tenemos muchas diferentes situaciones en la iglesia. Y este mensaje de hoy en día es para todas ustedes. O para todos. Porque aquellos que han pasado por esto pueden ayudar a los otros. Los que tienen hijos y los están criando deben ayudarlos. Los que ya han criado hijos. Y los que están entre medio también, pues. ¿Qué puedo hacer basado? ¿Cuáles son mis opciones basado en donde yo estoy en la vida? Porque cada situación es única. Y esos son el tipo de preguntas que debemos estar haciendo. ¿Cómo describe la Biblia el papel de las mujeres? Comienza en Génesis 2, donde el Señor Dios dijo en el versículo 18 que no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y en el verso 24 dice, por esta razón, hombre dejará a su padre y a su madre, y será unido a su esposa, y serán una sola carne. Así que la mujer fue creada específicamente para ser esposa, fue diseñada para eso. Ahora, algunas de las mujeres en la iglesia son solteras en diferentes etapas, y vamos a hablar de eso un poco después. Vamos a tener una clase entera de la vida soltera en la iglesia. Pero voy a hablar más de un poco de eso en esta clase, pero principalmente vamos a hablar de las mujeres que son casadas en términos de cuál es su papel en el hogar. Y este mensaje es para todos, porque o estás en esa situación o vas a tener influencia sobre otras personas que van a estar en esa situación. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico del papel de las mujeres? Les dije que íbamos a acabar en Proverbios 31, así que aquí vamos. Dice en el verso 10, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Yo encontré una, estoy diciendo. Muchos de nosotros la hemos encontrado. Hay unas mujeres maravillosas en esta iglesia y son gran ejemplo. y yo espero que las mujeres mayores estén ayudando a las más jóvenes. Pero una mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda, ella es ayudante de su esposo. Así es que Dios la creó. Así que lo mismo que Génesis 2 lo vemos en Proverbios 31. Ella ayuda a su esposo. Lo está ayudando con su carga. Recuerden que estamos hablando de mujeres casadas. Así que las que no estén casadas, piensen como Dios lo diseñó. Seguimos en Proverbios 31. Dice que ella anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. O sea que su enfoque es en cuidar las necesidades del hogar. Hace una variedad de cosas, claro, para lograr eso, y todas son buenas. Lo que estamos mirando aquí en Proverbios 31 esto no es un mandamiento, sino un gran ejemplo. Esto es una lista de cosas que tienes que hacer en términos de ser una buena esposa. Vamos a buscar que ella compró un campo. No tienes que ir a comprar un campo para ser una buena esposa. Pero dice que está bien hacer eso si tu esposo está de acuerdo con eso. Estos son ejemplares. Esto en la Biblia está haciendo un cuadro de una buena esposa, una esposa noble. Dice que le alimenta y le da ropa a su familia, considera un campo y lo compra. En el verso 16, con sus ganancias planta un viñedo, decidida se ciña la cintura y se apresta para el trabajo, se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Aquí tenemos una mujer que está contribuyendo económicamente al hogar. No hay nada malo con eso. Así que escúchenlo, no hay nada malo con eso. Está contribuyendo económicamente, pero lo que está haciendo está dentro del contexto de lo que es mejor para su familia. Quiero que volvamos a lo del campo un momento. Ella tenía cierta discreción sobre el uso del dinero de la familia. Esto no era algo en el que el esposo escribe todos los cheques y la esposa hace lava la ropa y ya. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Si tengo tiempo al final, pero con mi esposa y yo, Sherry, cuando éramos jóvenes casados, era rápidamente se hizo más muy evidente que ella manejaba la chequera mejor que yo, y esa decisión de dejarlo así fue una bendición para mí. Nosotros hablamos del presupuesto y estamos unidos en lo que vamos a hacer, pero ella no tiene que venir a preguntarme si podemos ir a comprar estas compras o ropa o lo que sea, porque ella es digna de confianza y hace buenas decisiones económicas. O sea que todas estas cosas que estaba manejando, por lo menos tiene cierta discreción sobre el presupuesto familiar y se asegura que lo que ella gasta son sabias, sean en términos de hacer un negocio o sean en términos de las cosas que se compra para cuidar de la familia. O sea que está cuidando bien el dinero. En el verso 19 dice, con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Lo que significa eso es que está haciendo ropa. Ahora digo esto, Sherry no hace ropa, pero escoge la mayoría de la ropa en nuestra casa y las trae de donde sea. Pero yo sé que yo tengo una buena esposa, ella cuida de todas estas cosas. Si algo le pasa a Sherry un día, yo voy a hacer un desastre, pero yo espero que su esposo diría lo mismo de usted, de las otras esposas. Ella cuida de las necesidades de su hogar. En el verso 20 dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene el necesitado. Hay unas mujeres maravillosas en esta iglesia que hacen exactamente eso. Y ustedes saben quiénes son. No voy a decir los nombres, pero piensen en esas personas en su mente, gente que debe ser imitada, que son grandes ejemplos. Una esposa noble que no solamente se enfoca en su familia, pero también es generosa con los necesitados a su alrededor. Tiene un corazón generoso. Versículo 21. Cuando nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. De nuevo, está haciendo lo mejor que puede para su hogar. ¿Cuál es el enfoque? Es cuidar del hogar y están bien cuidados. No significa que tiene un gran presupuesto y gasta mucho dinero o la última moda, pero tienen lo que necesitan, porque ella es diligente de asegurarse de eso. Versículo 23, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Ustedes me han escuchado decir esto antes. Sherry me hace ver mejor, me veo mejor cuando estoy al lado de ella. Pero su esposo habla bien de ella, me estoy adelantando. Pero ella es su ayudante, ella hace que su vida funcione mejor, son un equipo, y ese es su papel en el equipo. Versículo 24 dice, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Esto es una mujer productiva. Está ocupada. Antes de venir a la iglesia esta mañana, Sherry y yo tuvimos que ir arriba. Quería que viera la clase y pudiera mover la pantalla. Y fuimos arriba. Y ella me dijo, espérate, tuvo que ir y agarrar una pila de ropa que se estaba secando. Y ella siempre está ocupada haciendo algo productivo en la casa. Así que es productiva, es digna, es sabia. Instrucción fiel está en su lengua. Eso es una mujer de Dios. Deberían conocer la instrucción bíblica y ponerla en su propia vida y poder ayudar a otras personas también. Por eso habla en la Biblia de que las mujeres mayores deben ayudar a las más jóvenes. En el verso 27 dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Todo lo que se describe aquí es para el beneficio de su hogar, haciendo lo mejor para su hogar. Verso 28 dice, sus hijos la levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Claro que dice eso. Esto es un gran llamado. Yo creo que para muchas mujeres, tal vez piensan, yo nunca podría hacer eso, es muy alto el llamado. Pero la idea aquí es que debemos aspirar a esto. Podemos mirar esto y decir, yo puedo hacer estas cosas. Y todo lo que está en la lista es una acción comendable. Así que no estamos hablando solo de una esposa que lava la ropa, pero de una esposa que se asegura que las necesidades de la familia están cuidadas. Verso 30. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Esto es muy comendable para una esposa y hay muchas mujeres así en la iglesia. Mi esposa no es la única. Mi opinión, ella excede a todas, pero esa es mi opinión. Yo puedo tenerla, ¿no? Pero debemos reconocer a la esposa, el esposo también tiene un papel en eso. Ella no puede hacer todas esas cosas si el esposo no está haciendo su papel. Él era respetado entre las autoridades y no hubiera sido eso si no pudiera apoyar a su familia. Hombres tienen que proveer y apoyar a su familia. Recuerden de lo que hablamos hace 2 semanas. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a tener que ir rápido aquí. Enséñale a las mujeres mayores a ser reverentes en cómo vive, en no ser chismosas ni beber demasiado vino y enseñar lo bueno. Y así pueden entrenar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos e hijos, a tener dominio propio y ser puras, estar ocupadas en el hogar, a ser amables, a estar sujetos a sus esposos para que nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios. Es el mismo mensaje de nuevo, ¿no? Estamos hablando de mujeres, esposas con hijos, el mismo mensaje de Proverbios 31. Pero quiero que mire más cercamente lo que dice en Tito 2, versículo 5, que diferentes traducciones dicen diferentes cosas. En la NBI dice cuidadosas del hogar. En otros lugares dicen guardan el hogar, trabajan en el hogar, ocupadas en el hogar. La nueva King James dice que hacen el hogar. Cuando vemos cómo se traduce algo, podemos ver el cuadro. Para ustedes, mujeres, pueden decir, ¿qué significa esto para mí? Pero no es difícil entender lo que significa la meta, lo que Dios nos está llamando a hacer. Veamos mujeres prominentes en el Nuevo Testamento. Lucas 8:3, Joana, la esposa de Chuza, él, gerente de la casa de Herodes, Susana y muchas otras. Estas mujeres estaban ayudándolos a Jesús, está hablando de Jesús y sus discípulos. O sea que había un grupo de mujeres que estaban apoyando a Jesús y a los apóstoles. No tenemos mucho detalle aquí, pero sabemos que Chuza manejaba la casa de Herodes, lo más seguro. Su esposa no tenía que ganar mucho dinero, no sabemos eso, pero sabemos que ella, aparentemente él no era seguidor de Jesús porque solo habla de ella. Es como tal vez la esposa de un no cristiano, pero ella tenía cierta discreción para utilizar los recursos para apoyar a Jesús en su ministerio. Así que aún para las esposas de no cristianos, usen los recursos de los cuales sí tienes control, lo que sea eso, para ayudar a avanzar los propósitos de Jesús y las otras mujeres también. En Hechos 9:36, en Jopa había una discípula llamada Tábita, en griego su nombre era Dorcas, que siempre estaba haciendo el bien y ayudando a los pobres. ¿Cómo te gustaría que escribieran eso de ti en la Biblia? Que sea ese tu nombre en el cielo, por la eternidad. Esa es la mujer que siempre estaba haciendo el bien y ayudando a los pobres. Todos en este lugar pueden hacer eso. Hechos 16:14, uno de aquellos que estaban escuchando era una mujer llamada Lidia, que vendía ropa púrpura de la ciudad de Tiatira y era una adoradora de Dios, y el Señor abrió su corazón y respondió al mensaje de Pablo. O sea, fue convertida Lidia. No sabemos si era casada o no, no sabemos si tenía hijos o no, pero sabemos lo que dice la Biblia. En Hechos 18:26, comenzó a hablar poderosamente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo invitaron a su hogar y le explicaron el camino de Dios más adecuadamente. Priscila y Aquila salen varias veces en la Escritura, no sabemos si tienen hijos o no, pero fue una pareja bien productiva en las Escrituras. Hacían casetas de campaña y ese era su empleo. No sabemos si tenían hijos. En Romanos 16 dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, sirviente de la iglesia en Cencrea, les pido que las reciban el Señor de una manera digna de los santos y que le den cualquier ayuda que necesite de ustedes, pues ha sido una gran ayuda para muchas personas, incluyendo a mí. No sabemos quién era ella, no sabemos si era casada o era soltera, si tenía hijos, pero que ella tenía alguna necesidad, pero que aunque las tenía, ella era gran servidora y había ayudado a mucha gente, incluyendo a Pablo. En Romanos 16:6, saluden a María, que trabajó muy duro entre ustedes. No sabemos mucho más de ella, pero trabajó lo suficientemente de duro para que su nombre esté en la Biblia. Así que, ¿qué conclusiones podemos encontrar de estos ejemplos? Estas mujeres trabajaban duro, ayudaron a los necesitados, algunos tenían un ingreso. No hay nada malo con eso. Pero ninguno de estos ejemplos pueden ser tomados como recomendaciones para que las mujeres que tienen esposos e hijos que trabajen fuera del hogar. La única razón que digo eso es porque algunas personas apuntan estas escrituras para decir estas mujeres tenían trabajos a tiempo completo. El punto es que no sabemos. Si vuelven a Proverbios 31, todo lo que ella hizo fue para hacer lo mejor para su familia. Y ese es el criterio que debemos mirar. ¿Qué es lo mejor para tu familia? Y nos recuerda en Tito 2, 4 y 5, habla de mujeres con esposos e hijos que estén ocupados en el hogar. Y si voy a predicar el Evangelio completo de Dios, pues tengo que predicar esto también. ¿Qué significa esto para nosotros? Madres solteras, es muy honorable y correcto que ustedes trabajen para apoyar a sus familias. Las encomiendo. Están haciendo un trabajo maravilloso en eso. Y lo que pueden hacer con esta lección es pensar, ¿cómo puedo yo enseñar a mis hijos? Yo puedo cambiar el futuro. Puedo cambiar mi descendencia, el futuro de mis nietos, mis bisnietos. Puedo ayudarles a que tengan un mejor comienzo. Este es el tipo de cosas que pueden estar pensando. Mujeres solteras están en una situación diferente. Puede que se casen un día, pero tengan convicciones que ustedes van a alinear su vida con lo que dice la Biblia. Voy a hablar un poco de Sherry y yo en un momento, lo que hicimos ahí. Mujeres casadas sin hijos, lo mismo. Hagan lo que puedan para que puedan seguir este ejemplo. Hagan las decisiones correctas. Padres casados, hay tantas situaciones en las que hacemos, no hay una contestación obvia para cada situación que puedo pasar el tiempo. Tienen que pedir consejo. Pero digan, ¿cuáles son mis opciones? A veces no pensamos, tengo otras opciones, hay cosas que puedo hacer. Tomen los pasos necesarios para vivir en el ingreso del esposo. Tal vez hay algo que puedas hacer al respecto. En muchos casos, sigo recomendando la clase de paz económica que da Thomas y Jennifer. Eso te puede enseñar opciones que no pensabas que tenían, que puedes tener tus finanzas bajo control, puedes vivir sin deuda y puedes vivir en solo uno y medio ingreso. Mujeres mayores, el mensaje para ustedes es enséñenle esto a las mujeres más jóvenes. Tal vez ustedes hicieron esto, tal vez no, tal vez es la primera vez que lo has escuchado, pero está en la Biblia y es algo. Estamos donde estamos. No estamos enseñando esta clase para que se sientan culpables de dónde están, sino para que piensen qué funciona mejor y empiecen a buscar ayuda y consejo. ¿Hay algo que puedo hacer para mejorar mi situación y que se alinee más a la Biblia? Hombres, mensaje para ustedes es, si quieres una esposa de Proverbios 31, sé un esposo de Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso es un ejemplo muy alto, un estándar muy alto. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Pues alimenta y cuida de ella. Pues alimentemos y cuidemos de nuestras esposas. Pongamos pan en la mesa, ganemos el pan y apoyemos a nuestras esposas para que ellas puedan ser como la esposa de Proverbios 31. Porque si la ponemos en una situación que tienen demasiado estrés y demasiadas responsabilidades, no vas a tener una esposa radiante. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Solo hemos hablado de la superficie en este tema. No hay manera que yo pueda cubrir todo en una clase de 40 minutos, pero hablen con los ancianos, hablen con gente que está en su vida que les pueda aconsejar. Estudienlo con mente abierta. Hombre, es su responsabilidad que hagan esto posible para su esposo. Cuando Sherry y yo nos casamos, les voy a dar ejemplo de nosotros. Nosotros decidimos que íbamos a vivir en un solo ingreso. Compramos carros baratos y nos quedamos con ellos. No los cambiamos lo más posible. Cuando nuestros hijos fueron a la escuela, ella trabajó a part-time solamente, a tiempo medio solamente. Pero, o sea, ella estaba en el hogar, cuando nuestros hijos estaban en el hogar, a través de nuestro matrimonio interior, yo creo que eso ha pagado dividendos grandísimos. Yo les recomiendo ese camino si están en una posición que pueden escoger ese camino. Si estás en una situación que no puedes hacer, tal vez hay una manera que puedes acercarte a eso. Busquen ayuda. Quiero inspirarlas, pues, a que haya una manera de dejar un legado para sus hijos y sus nietos que cambiará su descendencia entera, su árbol genealógico de su familia. Esa es la clase. Por favor, busquen a sus hijos y regresen rápidamente porque me pasé del tiempo y vamos a seguir nuestro servicio de adoración. Que Dios los bendiga.